Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Amo México. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y el día de hoy tengo el privilegio y el placer de que nos acompañe mi querida Maru Monroy. ¿Cómo estás, Maru?
Muy bien, Alonso. Muy contenta de estar este domingo aquí en la cabina.
Qué padre. Tenemos un programa divino porque además se integra mi querida Clara Monroy. ¿Cómo has estado, querida? ¿Cómo te fue de viaje?
Hola, Alonso. Muy bien. Muchas gracias. La verdad es que cualquier viaje siempre es una maravilla y tener la oportunidad de conocer Perú fue una delicia.
Ya nos vas a tener que platicar. Y también se encuentra con nosotros Ana María Fernández. ¿Cómo estás, querida? Feliz domingo.
Hola, Alonso. Bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí.
Pues les tenemos un programa padrísimo. El día de hoy vamos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación a Comalcalco, en Tabasco. Vamos a estar también visitando San Martín Tilcajete, en Oaxaca. Vamos a hablar sobre la temporada de tiburón ballena que ya está comenzando en la península de Yucatán. Además, estaremos platicando del Estado de México, de Tlaxcala y, por supuesto, al final platicaremos con el ministro de Turismo de Costa Rica que vino a México a hacer un poco de promoción de allá. Y estamos pues muy contentos. En realidad, esto va a ser un programa fenomenal. No se lo pueden perder. Vamos a volver enseguida. Vamos a escuchar, si quieren, una primera canción. Esto es Alejandro de Lady Gaga aquí en Amo México.
sigue nuestras redes en @AmoMéxicoTravel. Ahora volvemos con Pata de Perro en Amo México.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Chávez, soy director del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Chihuahua y aprovecho este audio para mandarle un fuerte abrazo a Poncho Vera, un éxito rotundo en su nuevo programa. Esta es la patadita de la buena suerte desde el Estado Grande de México. Por supuesto, yo amo a México. Un abrazo, amigo.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México. Espero que estén disfrutando mucho este domingo con su familia, con los amigos. Y vamos a nuestra primera sección. Esta sección es titulada Amo México.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Y el día de hoy, queridas Maru, Clara, Ana María, pues vámonos de viaje a Comalcalco, en la región de la Chontalpa, allá en Tabasco. ¿Quién conoce? Clarita, ¿tú ya estuviste por allá?
Sí, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces por allá y la verdad es que pues es un lugar impresionante. Es una zona arqueológica muy impresionante porque está totalmente cubierta de ladrillos y además de estuco. Entonces eso la hace una zona arqueológica muy especial y muy diferente a la mayoría.
Totalmente, es como la frontera norte de los mayas, ¿no? Fue la ciudad más al norte y como no tenían las piedras que encontraban en la península de Yucatán para sus construcciones, pues esta zona arqueológica de Comalcalco, que si mal no entiendo significa barro cocido, ¿no? En náhuatl, pues es una ciudad totalmente distinta dentro de esta región exuberante, repleta de haciendas cacauteras y restaurantes maravillosos. Y si les parece bien, vamos a escuchar primero esta conversación que tuvimos con mi querido amigo Pepe Nieves, secretario de Turismo de Tabasco, que nos va a dar una introducción a este destino y a la zona arqueológica.
El estado de Tabasco tiene un poquito menos de 25,000 kilómetros cuadrados y en este territorio, que en el total de México es apenas el 1.3% del territorio nacional, tenemos el 80% del trópico húmedo mexicano. Todo lo que Costa Rica es y simboliza, que es trópico húmedo, rainforest, eso es el estado de Tabasco. Eso es parte de un contenido de naturaleza extraordinario. Pero además, tenemos el 53% del agua superficial dulce de México. Pronto van a venir a vivir aquí muchos, porque aquí va a haber agua siempre. Este territorio, además, al tener esta cantidad de agua, solo, por ejemplo, la ciudad de Villahermosa tiene 13 cuerpos lagunares muy importantes, en donde se puede practicar el ecoturismo. Ustedes pueden ver cocodrilos, garzas, cormoranes, una serie de fauna y flora extraordinaria en las lagunas de la ciudad de Villahermosa, en las lagunas de la ciudad, no se tienen que mover muy lejos. Tenemos los ríos más importantes y caudalosos de México. Los ríos Grijalva, que es uno de los más caudalosos, el río Usumacinta, que es el más caudaloso del país, es el cuarto río continental, séptimo mundial en importancia y en caudal. Adicionalmente, en Tabasco se asentaron cuatro de las más importantes culturas del país, empezando por la cultura madre, como se le ha dado en llamar, a ser la primera sociedad que estratifica una sociedad muy organizada, que son los Olmecas, en donde tenemos un sitio arqueológico extraordinario que es el sitio La Venta. Además del sitio La Venta, que tiene que ver con la cultura olmeca, tenemos Malpacito. Malpacito es de la cultura Zoque y está enclavado en un lugar fantástico que se llama Aguaselva. Pero además tenemos toda la cultura maya, que empieza en Comalcalco. La zona arqueológica de Comalcalco es la primera zona arqueológica de la cultura maya para llegar a todo el sur, a toda la península y bajar hacia Centroamérica, Guatemala, Belice, Honduras. Esa zona arqueológica además está construida de ladrillo de barro cocido, lo cual también la hace única y fantástica. Y Comalcalco no es una palabra maya, porque la palabra maya, el nombre de la zona arqueológica en maya es Hoichán, que quiere decir cielo enredado o cielo anudado. Comalcalco quiere decir casa de comales. Los mexicas vienen a controlar este territorio por una razón fundamental, precisamente un descubrimiento que hicieron los olmecas 3500 años que se llama chocolate. Ellos vinieron a controlar este territorio porque aquí estaba el cacao y de aquí precisamente sale hacia Europa procesándose luego muchos siglos después hasta llegar a las tabletas que hoy conocemos.
Gracias, Pepe, y gracias por seguir con nosotros viajando aquí en Comalcalco, Tabasco. Y la verdad es que una de las principales atractivos, Maru, no sé si hayas escuchado de las haciendas cacteras que en esta región abundan.
Sí, y es muy interesante. Yo creo que es de los estados, pues yo creo que Tabasco, tú a lo mejor me vas a corregir, es el principal productor de cacao a nivel nacional. Es también súper interesante ver que crecen, que necesitan un árbol madre para crecer, ¿no? Es esta, este fruto que incluso en tiempos prehispánicos funcionó como moneda.
Moneda, Dios, alimento. Sí, realmente yo creo que entre Tabasco y Chiapas se han de contar con la mayor cantidad de producción y pues es endémica, ¿no? Es una planta endémica a Centroamérica, Mesoamérica. Y Tabasco, pues el privilegio que se tiene de visitar las haciendas cacauteras, conocer el origen de este producto, probarlo fresco, pues es algo que vale mucho, mucho la pena. Y si les parece bien, me encantaría presentarles esta conversación que tuvimos con el mero, mero don Florencio, el embajador plenipotenciario del cacao en la región de la Chontalpa, en Tabasco, que está en la hacienda cacautera Jesús María. Vamos a escuchar.
El que viene no es un turista, es un amigo. Estás escuchando los pajaritos, estás viendo el verdor de las plantaciones de cacao, esas hojas, esas flores. Al rato vas a oler la flor de mayo y tu propio chocolate que vas a hacer. Vas a probar, te vas a extasiar. Vas a tocar ese fruto mágico que ahí tiene guardada semilla que se van a transformar en el mágico chocolate como alimento. Eso es lo que ofrecemos, una experiencia real, vivencial.
Si tú agarras uno enteramente puro criollito blanco, tiene esas diferencias. Sabor afrutado, no amargo. Un buque el aroma, no fuerte, intenso. Pero eso sí, es más cremoso, más brilloso, porque tiene 20% más de manteca. Por esas tres cualidades, actualmente el mercado europeo quiere el cacao de la Chontalpa. Es el vivero donde tenemos más de 70.000 plantas en este momento. Pero todo siempre se está sembrando, se está injertando, va creciendo y se apoya también a pequeños productores. Aquí nosotros transmitimos técnicas.
Gracias, don Florencio, y gracias a todos ustedes. ¿Cómo ves, mi querida Ana María, la posibilidad de llevar a los niños a conocer una hacienda cacautera, hacer su propio chocolate, cultivarlo ahí en esta pues farmacia viviente que es Tabasco, ¿no? Ahí realmente avienta un hueso de lo que sea, una semilla de lo que sea y crece en abundancia.
¿Sabes qué? Me encantaría llevar a mis hijos. Creo que es importante que los niños vean de dónde viene el alimento, lo que se están comiendo. Estamos muy desconectados hoy en día de esa parte.
Totalmente, el origen de productos que damos por hecho. Y bueno, vamos a seguir viajando por Comalcalco, Tabasco, pero antes hagamos un breve corte y escuchemos esta canción titulada Queenie I de Paul McCartney aquí en Amo México.
Say I was nervous, but I did it. Now I'm going back for more.
Empezamos con Amo México. En Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Hola, yo soy Jorge Morfín, socio de PR Central, y a todo el equipo de Amo México los felicito por este gran programa y deseo que a todos los radioescuchas los puedan llevar por estos grandes parajes que tiene nuestro México y el mundo en general. Muchas felicidades, Alonso. Y enhorabuena.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y el día de hoy estamos viajando juntos a través de la radio, la música y la imaginación junto con mi querida Maru Monroy, Clara Monroy y Ana María Fernández. Estamos en la región de La Chontalpa, en Comalcalco, Tabasco. Ya visitamos las haciendas cacaoteras, ya visitamos la zona arqueológica de Comalcalco. Y ahora, querida, si les parece bien, encantaría presentarles esta conversación con la gran cocinera Nelly Córdoba del restaurante Cocina Chontal.
Abogada de profesión, pero cocinera por decisión y por vocación y por pasión. Esta es una casa estilo Chontal original de más de 70 años de antigüedad que me llevó un poquito más de un año restaurarla y recolectar elementos originales que dataran de la misma época. Todos los tabasqueños nacidos en esta tierra tenemos una historia y un origen así. Este tipo de casa, esta cocina, estos utensilios, esta vestimenta, esta casa sencilla, modesta, pero con una gran riqueza interior. Entonces, fue creada para ellos porque quería encontrarlos, quería reencontrarlos. Quería que de alguna manera ellos y yo nos reivindicáramos con nuestra identidad y nos sintiéramos orgullosos de la tierra en la que hemos nacido y que además tiene mucho que ofrecer, mucho, porque Tabasco, si lo comparamos con otras cocinas que son respetables y que han abierto también la puerta al mundo para que la gastronomía mexicana sea un patrimonio, pues es momento de que nosotros los tabasqueños aprovechemos eso. El tabasqueño es eso, de lo que tenga a la mano, de lo que la tierra le da, de lo que siembra en el patio. Yo siempre he estado convencida de que la necesidad o la adversidad siempre, siempre logra despertar la creatividad más increíble del ser humano. Entonces, estas son las mujeres tabasqueñas, son súper creativas porque la necesidad a veces las ha llevado a ese punto. Entonces, en ese fogón de 2x2, pues se cocina el desayuno, la comida, la cena, el pozol, qué sé yo. Pero aquí nosotros, en Cocina Chontal, aunque la casa es muy pequeña, tiene capacidad para 63 personas, entonces decidí hacer un gran fogón de 16 metros cuadrados con 5 hornillas en cada extremo, lo que hace una posibilidad de 20 fuentes de fuego para cocinar. Entonces la temperatura se eleva por mucho, una humedad de 90 y tanto en Tabasco y una temperatura entre 38 y 42 grados a la sombra, entonces, y 20 hornillas, pues es más de 250 grados centígrados. Si el mexicano en su conjunto no aprecia uno de los principales orígenes, que es el orgullo por la gastronomía y por su cocina tradicional, que además, dicho sea de paso, tiene un reconocimiento de la UNESCO como patrimonio intangible, entonces pues no va a llegar a ninguna parte. porque el patrimonio ahí está, es intangible, pero se hace visible en las manos de cocineras y cocineros tradicionales de cada rincón del país. Es la forma de vivir, de comer, de cocinar, de vestir, de sembrar, de recolectar, de traer esos elementos al fogón, en las manos mágicas de mujeres maravillosas que han sabido que con pequeños elementos y con muy sencillos hacer grandes platillos. Entonces, volemos lo más alto que podamos, pero jamás olvidemos cuál es nuestro origen.
Y bueno, ¿qué les digo? Para mí, una de las comidas más memorables en la historia de su servidor, esos chiles amachitos, esa cocina abierta con estos humos, estas cacerolas, estas ollas, Nelly con su vestimenta florida, su personalidad aguerrida, su pasión, su amor por México, esta capacidad de reinventarse, de superar la adversidad y a partir de ahí pues generar la creatividad y el amor que le tiene a la cocina. Y pues cómo la cocina tradicional realmente es manifiesto, ¿no?, de la esencia misma de los destinos que visitamos.
Sí, yo creo que podemos darnos mucha cuenta tanto de lo que se produce como de las cosas que se utilizan para prepararla, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí también en Tabasco son importantes estos ahumados, pero son unos, no sé, y en otras partes del país se pueden utilizar, no sé, las pencas de maguey, ¿no? Pero sí, cómo la cocina nos habla de lo que tenemos a la mano, de estas herramientas y estos ingredientes que nos da la tierra para probar una comida distinta en cada estado del país.
Y nada más poderoso, ¿no?, que reunirse en una mesa a comer, a conversar, a platicar sobre los productos, el origen de los ingredientes, el mismo mobiliario, como dices, los platos, todo el arte popular, es pues realmente manifiesto del estilo de vida local. ¿Y sabes, Clarita, cómo le dicen al plátano tabasco en Tabasco?
No, no tengo idea, ¿cómo le dicen?
Plátano.
Pues,
tal cual, así como la pizza hawaiana en Hawái, supongo que le dicen pizza.
Pizza.
Así. Bueno, ahí y quería. Seguramente no es pizza hawaiana.
Exactamente. Tenías alguna información, ¿verdad?, de Nelly en su proceso, transicionando a un papel pues más académico, más de promotoría, ¿no? Está en un proceso interesante nuestra querida Nelly.
Así es, justo hace unos días en su página de Facebook acaba de publicar que esta va a ser la última temporada de Cocina Chontal, porque, bueno, va a cerrar al parecer el restaurante para dedicarse justamente a poder llevar como toda esta parte de conocimiento de la cocina de la Chontalpa a los jóvenes. Entonces se va a estar dedicando mucho más a la parte de dar cursos, talleres y esta cuestión. Entonces, si alguien quiere, este es el momento perfecto para aprovechar a ir a comer en Cocina Chontal antes de que cierre.
Es una experiencia bellísima. Visitas la zona arqueológica de Comalcalco, pasas a la hacienda cacautera Jesús María, haces tu propio chocolate y luego te vas a almorzar con Eli Córdoba a Cocina Chontal. Vale la pena definitivamente organizarse un fin de semana con esos elementos tan característicos de este destino tan, tan particular. Y vamos a seguir viajando juntos, pero si les parece bien, escuchemos una canción titulada Dancing on My Own. Esto es de Robin, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Volvemos enseguida.
Love you better than I can.
regresamos con Amo México. Amo México. En Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en Amo México por Grupo Fórmula y los invitamos a viajar ahora a San Martín Tilcajete, en Oaxaca, donde viven Uriel Roque y Emma Ferra. Estos son dos chicos de 27 años que se dedican familiarmente a la elaboración de alebrijes, pero también el trabajo con estas artesanías les ha permitido explorar nuevas áreas a nivel gráfico. Uriel se dedica a la pintura y Emma se dedica a elaboración de papeles artesanales. Pero sus familias pues elaboran estas piezas mágicas que son los alebrijes, y conversamos sobre el proceso tanto de creación como de conceptualización y el tiempo que tardan en elaborar una pieza. Ya van a escuchar y después lo comentaremos. Pues hoy nos acompañan Emma Ferra y Uriel Roque. Ellos son artistas oaxaqueños y me encantaría que ustedes, chicos, se presenten para nuestro auditorio, porque además están muy chavos y tienen ya una trayectoria muy importante.
Yo soy Emma, tengo 17 años y soy artista.
Hola, mi nombre es Uriel Cruz Roque y al igual soy un artesano, pero también me dedico a las artes plásticas. Tengo 27 años también.
Chicos, platíquenos ustedes de dónde son. Forman también parte de una familia que se dedica a la creación de alebrijes. Cuéntenos un poquito la historia de su familia y la historia un poco de este oficio, que es un oficio familiar.
Claro, bueno, en mi caso, la familia se dedica a los alebrijes aquí en San Martín, Tilcajete. Desde que soy pequeño, mi familia se ha dedicado a esto. Pero inicialmente me han contado, por ejemplo, que el papá de mi papá empezó a dedicar esto antes de los 80. Entonces, aquí no se le conocía como alebrijes, se le conocía como monitos de madera. Así se les decía en ese momento. Se le atribuyó la palabra alebrijes cuando el artista Linares le atribuyó el nombre así a su creación. Entonces, de esa manera se fue reconociendo aquí como creación de alebrijes de madera, porque se empezaban a hacer criaturas muy distintas a lo que se inició en un principio, que eran como crear animales, por ejemplo, un perro, un gato, un toro. Pero entonces la comunidad, al empezar a crear sus propias piezas, empezó a meter, por ejemplo, sus historias, sus sueños. Entonces las piezas cobraron como un nuevo sentido y pronto se les atribuyó el nombre de los alebrijes. Eso lo enseñó el papá de mi papá a mi papá. De ahí, cuando yo ya estaba más pequeño, me di cuenta que prácticamente igual todas las familias de aquí de la comunidad se dedicaban a eso. O sea, no hay familia aquí en el pueblo que no se dedique a los alebrijes. Y en un inicio también había una combinación entre agricultura y alebrijes. Entonces, desde que soy pequeño tengo conocimiento de eso. Mi familia se dedicaba también a la agricultura, pero los alebrijes formaban parte también de sus actividades diarias.
Yo soy de Cotlán, es una comunidad que está muy cerca de San Martín, como unos 15 minutos. Y yo, la relación que tengo con este oficio fue a partir del bachillerato, que fue cuando conocí a Uriel. Y después me fueron enseñando poco a poco todo el proceso de esta artesanía.
¿Cómo es, digamos, el trabajo de estas piezas? Tú mencionabas, Uriel, empezaron no solamente a hacer las figuritas de madera, sino empezaron a involucrar sueños. Pues originalmente los alebrijes son de Ciudad de México, justo donde empieza la familia Linares. Sin embargo, los alebrijes de Ciudad de México no tienen nada que ver ahora con el trabajo que se hace en Oaxaca. Y yo creo que si le preguntamos a la mayoría de la gente, van a decir que los alebrijes son oaxaqueños, ¿no? Porque ya literalmente cobraron vida propia. Platíquenos un poquito justo cómo fue esta transformación y cómo empezaron, si ustedes lo saben, a crearse estos patrones tan complicados, con tanto detalle, que se pueden ver actualmente pues en las piezas que elaboran en su familia.
Tengo una anécdota para eso, porque en el caso de San Martín, uno de mis tíos que estuvo pintando, todas las piezas eran, como te decía al inicio, eran representaciones de animales, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que decidieron experimentar con algunos colores, ¿no? Los toros ya no eran cafés, los toros se transformaban en por ejemplo, rosas, verdes, azules, ¿no? Entonces, era como, en su momento fue como muy ridículo para las personas cuando se hizo, porque llegaron hasta burlarse de uno de mis tíos abuelos, porque decían, ¿cómo es posible que vas a pintar una pieza así si no son de ese color los animales? Entonces, en ese contexto, se empezó a experimentar con eso. Pero poco a poco se fue transformando porque empezaron a surgir representaciones de leyendas de Oaxaca, ¿no? Que si los nahuales, que los hombres que se convierten en animales, o todo este tipo de creaciones empezaron a hacer uso para representar esas figuras en madera. Y conforme fue avanzando, por parte de, por ejemplo, se dio a conocer mucho, ¿no?, de la cultura zapoteca y mixteca, y ahí es cuando surgen el conocimiento de las grecas y de este tipo de jeroglíficos, que en ese momento así le decíamos mucho, pues empezaron a poder realizar dentro de las piezas. Es que es toda una amalgama de artesanía, porque alrededor de San Martín tenemos una comunidad que se desenvuelve, por ejemplo, en el textil, ¿no? También tenemos el barro negro aquí cerca. Entonces, toman incluso, por ejemplo, elementos de la cultura textil o del arte plumario. Entonces, poco a poco se fueron creando ciertos elementos que se repetían en las piezas y se fueron haciendo más complejos con el pasar de los años.
Emma, platícame, por ejemplo, ¿cómo es que tú empiezas a trabajar en una pieza? ¿Desde qué tipo de madera utilizas? ¿Cómo decides si a lo mejor va a ser un conejo con cuernos, no sé, y cola de serpiente? ¿Cuánto tiempo te toma? Digo, porque creo que eso es algo que en muchas ocasiones a quienes vemos una pieza o queremos adquirir una pieza nos falta valorar, ¿no? La cantidad de horas y trabajo que implica, pues ahora sí que ver este producto terminado.
Casi la madera, la rama nos da la idea. Y a partir de eso se empiezan a hacer trazos con diferentes herramientas que hasta incluso nosotros mismos hacemos. Se batallan, por lo regular depende de la dificultad de la pieza, cuánto tiempo nos va a tomar. Hay piezas muy, muy complejas que pueden llevar hasta un mes, dos meses en tallarse. Y después de ese tiempo, de que ya la pieza está tallada, se pone al sol a secar. Depende del tamaño de la pieza, es el tiempo que se pone a secar. Entre más grande la pieza, más tiempo pasa al sol. Igual puede tardar hasta dos meses por lo regular en que la madera saque toda la humedad que naturalmente conserva. Y después de esto comenzamos a lijar todos los navajazos que quedó de la tallada rústica. Se lijan. Después de esto, igual tiene que ir otra lijada para que la superficie quede lo más lisa posible. Posteriormente aplicamos una pasta que nosotros la conocemos como resanador, igual para cubrir las mínimas imperfecciones que ya han quedado, y después volvemos a lijar para que quede totalmente lisa, y a partir de ahí ya podemos comenzar a poner el fondo, capas de pintura. Y todo este proceso llevó alrededor de dos meses para llegar a este punto de ya comenzar a decorar.
Oye, ¿y cuántas personas están involucradas en la elaboración de una pieza?
Varía, pero puede ir de 9 hasta 15 personas, porque pasa por muchas manos.
Me imagino que en el caso de ambos, pues esta tradición dedicada a las artes los ha llevado también a explorar personalmente otras facetas, ¿no? Tú, Uriel, pues eres ahora un artista plástico. Tú, Emma, te dedicas también a hacer pintura, papel, etcétera. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo creen que ha influenciado, digamos, esta tradición familiar o este trabajo de la comunidad en su carrera personal?
Desde que soy pequeño tengo contacto con la pintura, entonces prácticamente desde pequeño me llamó la atención crear cosas con pintura. En un principio me dediqué también a la creación de obras sobre, por ejemplo, papel o sobre alguna otra superficie. Y todo surge a partir como de poder sobrellevar un poco la ansiedad, que desde pequeño fue algo que he traído. Entonces fue como una manera casi de terapia en la que aproveché mi entorno, que era como la pintura y todo lo que tenía conocido, y empecé a crear diferentes tipos de piezas.
¿Cómo es hoy en día para ustedes el combinar estas dos facetas, una quizá más tradicional con esta otra parte de exploración personal?
De hecho, gracias a, digamos, casi a este tipo de ambivalencia, digamos, como más tradicional, un poco personal, hasta en algunos momentos por el tipo de obra que hacía, me decían que incluso podía ser un poco radical, pero, por ejemplo, se nos dio la oportunidad de visitar, en un momento nos dieron como, fuimos como becados, por así decirlo, por una galería en España. Entonces tuvimos la oportunidad de ir los dos a dar un taller cada uno de lo que nos gusta. Emma, por ejemplo, dio un taller de alebrijes y yo di un taller de pintura. Entonces, es una manera muy bonita de poder juntar ambos trabajos en el que estemos involucrados los dos. Entonces fue una muy bonita experiencia y sentimos que llevar algo de aquí, de Oaxaca, de México, a otra parte del mundo, como que es muy enriquecedor, sobre todo porque también conoces otras maneras de ver o que perciben la cultura en otra región. La gente en España estaba muy interesada en el Día de Muertos, porque es algo que es muy conocido. Toda nuestra estancia ahí se enfocó alrededor, ¿no? Del Día de Muertos, les explicamos cómo funcionaba un altar, cómo funcionaban las tradiciones aquí, y alrededor de eso se crearon piezas, como en el caso de Emma, los alebrijes, explicó el tipo de decorado, cómo se hacía.
De los alebrijes pueden encontrar como ancestral.mx y un bajo alebrijes, así lo pueden buscar en Instagram.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Hoy en Agenda Monroy les traemos la temporada de tiburón ballena. La temporada de tiburón ballena empezó realmente en el mes de mayo y termina a mediados de septiembre. El tiburón ballena lo podemos ver principalmente en todos los océanos tropicales, pero en nuestro país aparecen en esta temporada en la región de Quintana Roo. Isla Mujeres y Holbox son algunos de los mejores lugares para ver estos gigantes que son muy amables, que se acercan, que no nos tienen miedo, que no nos van a hacer nada de daño, pero que por lo mismo tenemos que cuidar y conservar. Para ello hablamos con Alberto Fristione. Alberto Fristione es, además de buzo, un conservacionista extraordinario, apasionado de los mares, alguien que disfruta profundamente la vida y que nos platicó en esta ocasión de las maravillas que podemos encontrar en nuestro bellísimo mar Caribe. Así que bueno, vamos a escuchar.
Estamos conversando hoy con Alberto Fristione, una eminencia en lo que a buceo y conservación de nuestros mares se refiere.
Me defino como un apasionado del mar y sobre todo de la vida marina y de la vida misma. Soy un apasionado y soy conservacionista, lo he tratado de ser toda mi vida. Me considero un hombre contento y con un proyecto muy grande adelante de mí, pero con ganas de sacarlo adelante. Para muchos de nosotros se volvió un proyecto de vida ir a nadar con un tiburón ballena, porque es el pez más grande que existe en el mundo, es totalmente pacífico. Cuando lo ves venir frente a ti con la bocota abierta, pero sientes esas vibraciones magníficas que son pacíficos, que son mansitos, que no te van a hacer nada, es una experiencia que nunca se te olvida. Es fascinante nadar con estos grandes animales que yo les llamo el embajador de los mares, pero el nombre verdadero es Rhinodon typus, que quiere decir dientes ásperos. La comunidad de Isla Mujeres, Cancún y Holbox están ya bastante avanzados y es una comunidad madura para la protección del tiburón ballena, porque el animal, aparte de darnos mucha satisfacción y nos produce una remuneración económica importante en estos meses, se ponen horarios para poder entrar. No se les permite usar bloqueadores o ninguna protección solar. Tú tienes que entrar con todo el respeto. Es como si entraras a un santuario que es su casa. No los debes de perseguir, por supuesto, mucho menos tocarlos. La autoridad, que es la CONAM, cada año te da un permiso para ir. No te permite que vayas en embarcaciones de mayores o más de 10 gentes a la vez. Te obligan a presentar papeles constantes, que tu lancha no esté contaminando, no haga demasiado ruido. Cuando cumples con todos esos requisitos, la autoridad te da un banderín que tienes que portar en tu lancha. Es un banderín que dice prestador de servicio autorizado para visitar el tiburón ballena. Y los guías tienen que tener credenciales de guía. Todo eso se está llevando a cabo, pero nunca falta un vival que se meta por ahí y quiera hacer sus cosas, pero ya soy minoría. Dependiendo la época y lo que quieras ver, Quintana Roo te va enseñando lo que tú quieras ver. Nada más dime la época. Empecemos en invierno. En invierno podemos ir a ver el desove de los meros o de los pargos al sur, al pueblito de Xcalac o de Majahual. Y es un espectáculo fascinante que al caer la tarde se empiezan a reunir cientos de meros cambiando de color que están en cortejo hasta que empiezan a tener el desove en las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Es algo increíble. En Xcalac podemos ver manatís que cada vez llegan con más frecuencia. Precisamente mañana voy a filmar el desove de coral, el coral cuerno de ancho, o le dicen acrópora palmata, pone huevos solamente una vez al año, 3 días después de la luna llena. Cuando tú te metes y ves eso, dices, wow, Dios sí existe en toda esta cosa. Después subimos un poquito más y tenemos a los tiburones toros en Playa del Carmen. El mejor lugar del mundo para nadar con tiburón toro, también con un plan de manejo, con un plan de buenas prácticas. Se está llevando a cabo en extraordinarias condiciones y puedes nadar con esos tiburones de 200, 300 kilos que están frente a ti. Es de los únicos lugares en México donde se está estudiando este tiburón vivo. En todo el resto de México los tiburones se estudian muertos. También en la época de invierno puedes ir a nadar con los peces vela. Y eso es algo que no te lo puedes imaginar, porque a comparación del tiburón ballena, tiene mucha energía. Los peces vela descubrieron, cazan como lobos y van persiguiendo a las sardinas que están en el fondo del mar. Pero en el fondo del mar, el pez vela es torpe. Entre todos hacen un círculo enorme y sacan a una bola de sardinas a la superficie. Ahí aprovechan los pájaros para comer y es cuando nosotros nos guiamos por los pájaros y llegamos. Pero aquí viene lo importante, se comunican entre ellos. Cuando va a atacar, para la vela completamente, el cuerpo se pone de color tornasol por medio de unas células que se llaman melanófagos. Cuando van a entrar a comer, cada vela cambia de color para avisarle a sus compañeros que van a entrar a comer. Y con una velocidad asombrosa, un solo movimiento, con la punta del pico parten en dos al pescado y se lo comen en la misma vez. Y así es todo el tiempo, una y otra y una y otra, hasta que se acaban la bola de sardina. Es fascinante, no es fácil verlo. Al norte de la tierra, del mar, de los lugares del tiburón ballena, empiezan a llegar las mantas gigantes. Y yo podría asegurarte que es la mayor concentración de mantas gigantes que hay en México. Y son totalmente mansitas y juegan con tus burbujas. Bajas 80 pies, nada más no te muevas, no las trates de agarrar, no las pliegues, pero échale burbujas y se paran arriba de tu cabeza, tiemblan, juegan, dan la vuelta y regresa otra y otra y otra. Es un mundo mágico en el que vivimos. Siempre apoyando a los mares. Tenemos que apoyarlos porque los mares nos han dado todo y le estamos quitando todo. Los mares en general están heridos de muerte. Cada ola que viene, viene gritando ayúdame, 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 porque le estamos partiendo su mandarín en gajos. Tengo un canal de YouTube, ahí presento varios videos. Sí, sí tengo uno. Me puedes encontrar como Alberto Frisione. Estoy muy agradecido con el tiempo que me has dedicado. Muchísimas gracias. Tenemos una iniciativa para salvar tiburones. Empezamos en Isla Mujeres. Ya la cooperativa más grande, que es la que tiene los permisos para sacar tiburones, ya no está pescando porque le estamos apoyando y los vamos a volver turisteros. Y vale la pena transmitir con la energía que ustedes lo hacen, puede salvar muchas cosas. La comunicación es la base para poder ayudar a todos los animales y a toda la gente.
Ojalá podamos ir a bucear muy pronto por allá con don Alberto y que lo tengamos también acá en cabina. Gracias, Maru, gracias, Clarita. Vamos a hacer un breve corte, vamos a escuchar una siguiente canción titulada Young Folks de Peter Bjorn and John aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Continuamos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Ver y me acompañan el día de hoy. Esta hermosa tarde de domingo, 6 de agosto de 2023. Ana María Fernández, Maru Monroy y Clara Monroy. Vamos a seguir viajando juntos, pero antes escuchemos esta canción, un cover de All Saints a nuestros queridos Red Hot Chili Peppers, su canción titulada Under the Bridge. Volvemos enseguida.
Sometimes I feel like I don't belong. city of cities, lonely as I am. Together we cry, we cry, we cry.
Estamos con Amo México. En Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula y vamos a escuchar, si les parece bien, la sección en contexto del doctor Claudio Flores Tomás, que conversó con Álvaro Ratinger. Vamos a escuchar esta interesante nota.
En contexto con el doctor Claudio Flores Tomás.
Y ya estamos aquí en la sección en contexto en Amo México por Grupo Fórmula. Y hoy tengo el enorme gusto en este domingo, esta tarde de domingo, de conversar con un gran amigo de hace muchos años, que es Álvaro Ratinger. Él es director general de Mercados 2.0 y además ha sido una figura destacadísima para darle cobertura a todas las industrias de la publicidad, la comunicación, el branding, la mercadotecnia. Bueno, una persona muy activa, a quien admiro mucho. Además, es hijo de un gran amigo, Andrés Ratinger, a quien también desde aquí le mandamos un saludo. Pero bueno, bienvenido, querido Álvaro Ratinger, esta tarde aquí a Radio Fórmula, Grupo Fórmula.
Claudio, feliz de estar contigo en este espacio. Se me hace algo buenísimo lo que están haciendo y pues feliz de colaborar.
Un enorme gusto. Estoy seguro que vamos a estar platicando contigo muy seguido, Álvaro, porque tú sabes que Amo México por Grupo Fórmula es un programa que busca inspirarnos para elegir nuestras próximas vacaciones y con ello también promover el mejor turismo, ese turismo que le hace bien a nuestro país, a nuestro planeta. Y tiene toda razón tu participación este domingo, querido Álvaro, con nosotras y nosotros, justo porque publicaste un artículo muy interesante en la revista que diriges, que se llama Mercados 2.0, sobre un viaje que hiciste a Europa y le llamaste a tu columna Aprendizajes del Sobreturismo en Italia en medio de la ola de calor. Querido Álvaro, bienvenido.
Pues era una vorágine de turistas peleando por relativamente pocos destinos. Y lo que empiezas a ver es que tienen que empezar a ver aprendizajes sobre cómo administrar la popularidad de destinos. Pongamos dos ciudades muy interesantes, me parece. Bérgamo, que Italia ahorita la considera la capital cultural en Italia, de la mano, por supuesto, de Brescia. Y estas dos ciudades, parte de la cadena de ciudades amuralladas de la República de Venecia, si nos transportamos a esa época, pues se han colocado como parte importante y convertido y colocado en la conciencia del país y del turista como este lugar cultural al que tienes que ir. Tratemos de pensar, llevándolo a España, en Toledo, tratemos de pensar en Zacatecas, en México. Y tienes el otro extremo, yéndote hacia el mar, hacia las costas de Italia, tienes Venecia, que llega a ser una cantidad de personas que la visitan impresionante. Las estadísticas colocan que llega a haber 370 turistas por cada habitante. Pues imagínate que tú vives en Venecia, pues es imposible que utilices la ciudad porque está simple y sencillamente sofocada, ahorcada por el número de turistas. Lo que vemos es que en el contexto de este viaje teníamos incendios en Grecia, teníamos alertas de olas de calor en Barcelona y esto empezaba a ser un problema. Y empiezas a ver que la concentración del turismo en un solo lugar no es necesariamente ideal ni para el lugar ni para el turismo. Y entonces se genera un ecosistema que no es necesariamente el que queremos. Lo que tenemos que buscar es un turismo mucho más controlado, mucho más comprometido con el destino, para que el destino se pueda comprometer con el turista. Porque ¿qué pasaba? Llegaba un momento en donde los gobiernos tenían que tomar una decisión entre quedar bien con el turista o con el habitante. Y eso es donde yo creo que se rompe de algún modo el balance. También tuve oportunidad de platicar con personas que viven en la ciudad de Ámsterdam, personas que viven una hora, que viven fuera, y me decían, imposible venir al centro. El centro es propiedad de los turistas. Pero nosotros no compramos, no comemos, no entramos ahí, es muy caro. Entonces, yo creo que estos aprendizajes tienen que ver con, sí, el problema del sobreturismo, sí, el problema de focos turísticos que son sumamente atractivos.
Pero fíjate que a mí me llama mucho la atención justo lo que planteas, porque tiene que ver con este desarrollo de centros turísticos que se vuelven muy atractivos para las y los visitantes, pero expulsan a sus habitantes locales. Nuestro país tampoco es una excepción. También a esto le han llamado, digamos, como un fenómeno paralelo, la gentrificación, ¿no? Que tiene que ver con un cambio en la comunidad y en la vocación de un destino, de una ciudad, y que empieza a ser tomada más por visitantes o por empresarios o inversionistas que ponen Airbnbs, pero se van yendo los habitantes locales porque es demasiado caro o está demasiado saturado, como bien dices, Álvaro. Parte de este reto es lo que nos enfocamos en Amo México para tratar de cambiar e inspirar una manera distinta de viajar. Aquí Álvaro nos está contando las consecuencias justo de lo que sucede cuando vamos masivamente a un destino, y me parece que aquí es donde tiene valor la propuesta de hacer un turismo sostenible, biocultural y regenerativo, darle la capacidad al destino de que se regenere y entender que la carga turística, la visita turística desgasta un destino y necesitamos darle espacio a que se regenere, ¿no? Si lo sobresaturamos, tú le llamabas al fenómeno sobreturismo, y me parece que esto también debería darnos pistas para aprender y para hacer las cosas distintas, Álvaro, y me gustaría conocer tu punto de vista. Entonces, ¿de qué hacemos?
Algunas ciudades en Europa han hablado de cuotas, han hecho impuestos. La Unión Europea acaba de imponer una visa en Estados Unidos, que no es otra cosa más que algún incentivo negativo a asistir, porque cuando agregas un costo, por menor que sea, se presume económicamente que habrá un desincentivo para ir. Aunque es mínimo, no es un tema de dinero, pero de algún modo esto tendría que ayudar a fondear esta regeneración de los destinos turísticos. Yo creo que ese modelo tiene méritos en el sentido en el que los destinos turísticos más interesantes pues tienen una historia previa, no son necesariamente lugares de entretenimiento y por ende tienen infraestructura limitada. Piensa en Jerusalén, piensa en el Coliseo Romano. ¿Qué es lo que pasa? Que de algún modo con las cuotas lo que haces es tratar de encontrar un balance y desincentivar que haya demasiados Airbnbs. Creo que algunas de las estrategias que estamos viendo que se siguen en Roma son interesantes para México. La primera es que en Roma han y también en Holanda han expandido el concepto de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que si tú ves Milán, el aeropuerto de Milán tiene Milán-Bérgamo, Milán-Malpensa, Milán-Linate, pero es una zona muy grande. Entonces cuando el turista dice voy a ir a Milán, en realidad está yendo una zona, al grado tal sería fácil para cualquier persona aterrizar en el aeropuerto de Bérgamo pensando que está llegando a Milán, pero en realidad Bérgamo es la zona conurbada, por decirlo así, de Milán. Entonces el uso de ciudades o de expansión de concepto de ciudades se vuelve muy útil porque democratiza el turismo. Entonces cuando tú escuches, oye, voy a ir a la Ciudad de México, bueno, es un área muy muy grande, pero ¿qué pasaría si Taxco como concepto?
Si todo se concentrara en el centro histórico, imagínate, Álvaro.
Si ir a Taxco incluyera desde Xochicalco a Taxco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podría haber habitaciones y hoteles en toda esta zona, ¿no? También tiene que haber más responsabilidad del turista y decir, oye, no a fuerza me tengo que quedar a 5 metros del centro. No va a pasar nada. Entonces, creo que es un asunto más holístico del turismo, mi querido Claudio. Para mí la reflexión es que hay oportunidades enormes en México. Sinceramente creo que México rivaliza, se pone al tú por tú con cualquier destino turístico de este planeta. Pero creo que también tenemos que aprender mucho de cómo dar estos servicios y de cómo regresar a la comunidad y cómo incluir a la comunidad en el turismo. Todavía no llega un punto donde estemos cambiando necesariamente el destino de suficientes personas y eso es creo que algo que tenemos que trabajar.
De acuerdo, Álvaro, y acuérdense quienes nos están escuchando que podemos cambiar el futuro de México con la elección de nuestras próximas vacaciones. Querido Álvaro Ratinger, director general de Mercados.0, un enorme gusto haberte tenido en la sección En Contexto aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Muchas gracias, querido Álvaro.
Gracias a ti, Claudio, y gran trabajo, gran iniciativa.
Gracias y seguimos aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Gracias, querido doctor, gracias Álvaro y gracias a todos ustedes que nos acompañan esta bella tarde de domingo. Es un verdadero privilegio que nos permitan formar parte de su fin de semana, que podamos acompañarles de camino o en sus hogares. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Black Star Dancing de Noel Gallagher's High Flying Birds.
Regresamos con Amo México. Amo México. En Fórmula 104.1, abriendo la conversación. Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Bienvenidos de nuevo a Amo México. Hoy en la sección de Travel México with Kids les quiero presentar, bueno, enseñarles un lugar que se llama Very Muy Épico. Está en Temascaltepec. Desde la Ciudad de México se hacen como 2 horas 45 minutos y desde la Ciudad de Toluca 1 hora y media. Es como Palma, el dueño del lugar lo describe, un hotel de naturaleza y no un hotel de turismo de aventura. Un lugar muy especial. Tiene vistas a un peñón parecido al de Tepoztlán. Es el lugar número 1 para hacer vuelo de ala delta en el mundo. Y el hotel es una belleza. Puedes ir a no hacer nada o puedes ir a hacer cientos de actividades de naturaleza. Les quiero compartir esta conversación que tuvimos con el pistolero Palma, que es un amante de naturaleza, aventurero extremo, experto en técnicas de supervivencia, arquero y cazador, apneísta y, por si fuera poco, piloto de ala delta y creador y director de Very Muy Épico. Los dejo con Palma.
Antes que nada, mi gracias por invitarme. De lo que se trata esto es de sacar a la gente de su sillón y que pasen tiempo en la naturaleza. Justo eso hacemos. Yo le llamo un hotel de naturaleza porque en realidad no es un hotel de turismo de aventura. Tenemos aventuras, claro, pero en realidad es más la idea de un hotel de naturaleza. Porque hay gente que viene a quedarse con nosotros y no hace absolutamente nada más que disfrutar de la naturaleza, que ese es el objetivo. Pues que nuestra comida sea lo más natural posible, que nuestros hospedajes sean lo más natural posible, que el espacio sea lo más natural posible. Esto pues no es Disneylandia, no está producido, está como estaba cuando llegamos nosotros. Y esa es nuestra misión, esa es nuestra razón de existir. A través del tiempo hemos aprendido muchas cosas. Y una es que pasar tiempo en la naturaleza tiene que ser un disfrute. No se trata de sufrir, no se trata de pasar frío, ni pasar hambre, ni pasarla mal. O sea, eso es una idea errónea del turismo de aventura. Para nosotros es bien importante que cumplamos estos básicos, que es que la gente coma rico, descanse, esté calientita, no pase fríos y así. Porque entonces es cuando volteas para arriba y dices, qué bonitas están las estrellas. Y la comida para nosotros es un pilar súper, súper importante del disfrute de la naturaleza. Y lo vemos igual de importante que tu habitación sea natural y que el espacio sea natural. Y por lo mismo, cuando empezamos este proyecto, empezamos una reserva de animales. Y en esa reserva de animales, obviamente, pues tenemos todo lo que se siembra y todo lo que crece, que todo es orgánico y todo lo controlamos y lo producimos nosotros. También en esa reserva de animales no tiene una cerca. Son 300 hectáreas abiertas. La cerca es para que no se nos escapen nuestras vaquitas, pero todos los demás animales que están ahí porque tienen agua, porque los protegemos, porque les damos comida y porque sienten un lugar propicio para estar y vivir y existir. Esa es nuestra forma de controlar que los animales que tenemos de comida en el restaurante, tenemos nuestras propias vaquitas, tenemos jabalí, tenemos muchos, tenemos venados, y que todos esos animales tengan una buena vida, cumplan su ciclo. Todos los animales que traemos al restaurante para comer son animales viejos, que ya tuvieron una buena vida, que nosotros nos aseguramos que tuvieron una buena vida, que tuvieron una buena alimentación, sumamente importante. Todos los animales que tenemos ahí comen lo que deben comer, o sea, ninguno está alimentado con granos, todos comen pastito, y que tengan una muerte al tiempo que ya toca y digna. Y eso pasan dos cosas. Uno, nos aseguramos que la comida sea muy buena, porque la verdad estamos convencidos que lo que hace una buena comida son los ingredientes. Y la segunda es que nosotros estamos convencidos que, igual que en la naturaleza, hay un intercambio de energía entre los humanos y la naturaleza. Es muy difícil explicarlo, pero todos lo sentimos y todos lo hemos vivido. Sí hay un intercambio de energía entre la naturaleza y nosotros que no sucede en las ciudades. Y cuando un animal tuvo una buena vida y tú te lo comes, ese intercambio de energía también sucede y te estás comiendo una cosa buena y prácticamente te obliga a que tú con esa energía hagas un acto bueno. Esto no está escrito en ningún lado y la verdad es que pocas veces tenemos oportunidad de platicarlo y de que nos escuchen, pero sí hay toda una filosofía atrás del por qué. Y estamos súper, súper convencidos que cuando la gente se va de aquí súper contentos y dicen, estaban buenísimas las costillitas, bueno, pues detrás de las costillitas de barbecue deliciosas que están comiendo, hay un proyecto enorme de conservación Y hay un proyecto enorme de tener a los animales como se deben tener, alimentados como se deben alimentar y cuidados como se deben cuidar, para que esas costillitas no solamente sepan buena para la pancita, sino que realmente nutran y hagan bien. Mira, la verdad, este lugar, sabíamos que era muy lindo porque pues llegas y lo ves y es muy lindo. Tiene el Peñón, que es una formación padrísima, así como en medio de la nada, un tipo parecido a la de Bernal o a Malinalco o así, este tipo de formaciones de roca. Pero la verdad es que llegamos aquí y empezamos a explorar y nos hemos encontrado con cosas increíbles. Lo más padre de todo es que esto está a tiro de piedra. Estamos a dos horas y media máximo de la Ciudad de México y es increíble que tan cerca haya cosas tan, tan buenas a nivel mundial. Te voy a hablar de algunas de las cosas que tenemos aquí. La primera tendría que ser el vuelo. Resulta que este lugar es la meca del vuelo. No hay otro lugar en el mundo considerado mejor que este para el vuelo de ala delta y de parapente. Y que es una experiencia padrísima que todo mundo piensa que es súper extrema y súper peligrosa. Y nosotros aquí volamos a los niños desde que tienen 4 años. La sensación de volar que como pájaro, la verdad es que es una cosa increíble. Entonces te diría que eso es una cosa de aquí que hay que hacer. La segunda, ha venido gente que ha hecho cañones en Utah y en Colorado, así, me dicen, oye, el cañón de aquí está más padre. Y lo seguimos explorando y le seguimos encontrando más espacios y la verdad es que es otra cosa que tiene que venir a hacer la gente. Porque, a ver, todavía el vuelo, un poco lo que tú me dices es para gente más extrema. Pues sí, pero el cañón sí es para todo el mundo. Ahí sí no hay pretexto. O sea, porque es una caminata por adentro del cauce de un río en donde de repente las paredes se hacen como caverna, como cueva, porque miden 70 metros. Entonces dejas de ver el cielo y está de cascadas y de pozas y de formaciones de roca que te mueres. La verdad es que es un lugar increíble. Y en la parte de hasta abajo de ese cañón se hacen unos como laguitos en donde podemos hacer stand-up paddleboard, hacemos kayak, el agua es cristalina, preciosa. Y luego cuando empieza a llover y viene el cauce del río fuerte, ya no podemos hacer el cañonismo, pero hacemos rafting. O sea, nos tiramos por el río con llantas, que es muy, muy, muy divertido.
¿Qué actividades son las que más te piden para niños?
Yo te diría que la número uno es el vuelo. Porque siempre los papás son los que en realidad se ponen nerviosos. Los niños, la verdad es que la pasan increíble y no les dan miedo nada. Los mejores pasajeros del mundo son los niños. Y yo siempre le digo a la gente, si te lo pide tu chavo, dáselo. Se la va a pasar increíble, no les va a pasar nada. Y luego somos más bien los adultos que le transmitimos estos miedos a los niños y no los dejamos crecer y no los dejamos vivir experiencia. Y son nuestros miedos, no son de ellos. Entonces, en el tema de vuelo, yo siempre le digo a la gente, si te da miedo, ven a hacerlo para que se te quite. Claro, vencer miedo siempre, siempre ayuda al ser humano, siempre te hace crecer, siempre te hace una mejor persona. No hay que atorarse con los miedos. Y el segundo es el que te platicaba de la aventura épica, que tiene rapel, tiene bici y tiene el río. Y luego ya por ahí, el vuelo es a partir de los 4 años. Bueno, no de los 4, inclusive puede ser menos, pero el chiste es que les quede el arnés. O sea, si les queda el arnés, los volamos. Y edad máxima no hay. Hemos volado gente de 80 años. No pueden pesar más de 90 kilos. Gracias a ustedes por la invitación. Please regresa y mil gracias por ayudarnos en la batalla contra el sillón.
Pueden encontrar toda la información en www.verymuyepico.com o en Instagram en @very con B de vaca muy épico. Espero que les haya gustado y que se animen a conocer este lugar.
Muchísimas gracias, querida. Suena divertidísimo y Temascaltepec, pueblo con encanto hermoso en mi querido Estado de México. Saludamos con todo cariño a los mexiquenses que nos acompañan este hermoso domingo. Y si te parece bien, sigamos viajando. Ya vamos al último segmento, al último bloque de nuestro programa del día de hoy. Pero antes, escuchemos esta canción, María, María, de Santana, en Amo México, aquí en Grupo Fórmula.
Harlem. She living a life just like a movie star. Oh, Maria, she fell in love in East LA to the sounds of the guitar, yeah, yeah. Played by Carlos Santana. See, as the rich is getting richer, the poor is
spots, isn't a fiction letter. Somebody just say, see you later.
Chola, mama, chola, ahora vengo, mama, chola.
East Coast,
ahora vengo, mama, chola, mama, chola, ahora vengo.
Maria, Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Estamos viajando juntos a través de la radio, la música y la imaginación. Ya estamos llegando al término de este programa, queridas Maru, querida Clara, Ana María. ¿Cómo se siente bonito y al mismo tiempo triste estar llegando al final de las cosas, no?
Ay, sí. Sobre todo después de escuchar tantos lugares tan increíbles, tantas opciones y alternativas que existen en este país. La verdad es que te quedas con ganas de más, de seguir viajando, como tú bien dices, a través del radio y la imaginación. Y bueno, cuando hay tiempo y dinero, pues literalmente al destino más cercano.
Y es como la vida, el viaje, nada más que lo magnifica todo, ¿no? Nos hace darnos cuenta de que cada instante puede ser el último y que no podemos dar por hecho ni uno de nuestros días, no lo tenemos firmado, así que hay que disfrutarlo al máximo. Y hoy nuestra querida Margot Castañeda en la sección Origen nos trae una conversación muy interesante con Irad Santa Cruz de las Guardianas del Maíz en Tlaxcala. Vamos a escucharla.
El Origen con Margot Castañeda.
El segundo estado de la República más pequeñito nos ha sorprendido porque aquí hay una agrupación que se llama las Guardianas de la Tierra del Maíz, una agrupación de mujeres y de hombres que se dedican a la preservación, a la conservación y a la difusión de su cocina tradicional a través de sus saberes y de sus sabores. Lo conforman 123 mujeres y hombres, la agrupación. Ahí vamos a sorprendernos porque hemos encontrado 145 variedades de maíces de colores, 48 frijoles de colores, 8 variedades de amarantos y bueno, al menos hasta ahorita 16 diferentes o diversos o variantes de moles tlaxcaltecas. Y pues a veces cuando te hablan de un ingrediente solamente hablas de uno, como si fuera un singular y no hablas como de la pluralidad de los productos. Nosotros siempre tenemos una frase que decimos, cada cabeza es un mole. Con esto pues nos hemos acercado cada vez más a las campesinas, a los campesinos, y por eso podemos decir que no solamente la cocina es comida, ese es el fin último, pero la cocina también son ingredientes, son procesos, son procedimientos, son utensilios, ¿no? Y ahí es donde hablamos de las manos mágicas, de los alfareros, y también hablamos de secretos, de tips, los propios rituales o cantos que a veces se llegan a ver en las cocinas, ¿no? Entonces la cocina es un cúmulo de todos o de muchos actores y factores que la componen. la agrupación Guardianas de la Tierra del Maíz, la idea nació en el 2009, aunados tanto el proyecto Guardianas de la Tierra del Maíz y ahora que estamos al frente del Centro de Investigación de la Cocina Tlaxcalteca, pues aquí también tratamos de buscar que haya talleres, cursos, laboratorios del gusto, prácticas. Yo sí he de decir que soy un pecador en cuestión de un platillo que me encanta y que lo puedo desayunar, comer, cenar, yo creo que por siempre y para siempre, que es el chile atole verde de Tlaxcala. Es un atole espesado con masa de maíz nixtamalizado y lleva una molienda verde que se hace con guías de calabaza, epazote y chiles verdes. Digamos que es un atole salado, picosito, con granitos de elote. Y ese comúnmente ahorita que viene la temporada ya de los elotes es picosito, pero a la vez es dulce porque los granitos de elote están dulces. Entonces creo que ese platillo es mi favorito y bueno, en todo Tlaxcala lo hacen, no hay como lugar que no sepan hacer chile atole verde. ¿Qué ingrediente? Bueno, yo creo que sí me identifico mayormente con el maíz. Creo que el maíz es uno de los ingredientes médula espinal de las cocinas de México, pero creo que también el maíz ha sufrido de los embates de la globalización. Entonces siempre el maíz nativo está luchando constantemente, incluso contra los grandes. Entonces creo que también uno de mis ingredientes favoritos, yo creo que no dejaría de comer maíz en pozole, en tostadas, en quesadillas, en tlacoyos, en chalupas, en moles, en atoles, en tamales. Y bueno, pues yo creo que ya sabes por qué es mi favorito el maíz. Sin nixtamalización, pues no hay tortilla. Y para que haya también nixtamalización, debemos de tener el maíz. Y para que haya maíz, pues necesitamos de las manos creadoras, de las manos mágicas, de los campesinos y de las campesinas que hacen y que logran, pues, este gran ingrediente. Yo creo que una de las grandes diferencias es el sabor. Indudablemente no te vas a ver igual una tortilla de maíz nativo que una tortilla de harinas procesadas. Cuando es una tortilla buena, no se rompe, ¿no? Siempre es firme, elástica, buena.
Oye, ¿cuál es alguna actividad que tengan agendada próximamente?
Estamos justamente en el mes de agosto. Vamos a tener dos colectas de hongos. Una en la parte de Nanacamilpa, que significa hongo, y milpa por encima. Entonces son hongos que salen por encima. Y bueno, que es uno de los lugares más visitados en esta temporada por el avistamiento de luciérnagas y por el santuario de las luciérnagas. Y otro lo vamos a hacer en las faldas de la Malinci, justamente en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan. Allá vamos a estar. También vamos a tener un conversatorio. Todos nos sentamos en torno a la mesa para comer, disfrutar, conocer, pero sobre todo educarnos. Es una campaña que nosotros hemos emprendido que se llaman conversatorios, y los conversatorios están en torno a la comida. Informar para educar y educar para cambiar. Si no hay información suficiente, no hay educación. Y si no hay educación, no hay cambio. Entonces, lo que nosotros buscamos con estos conversatorios es esa actividad. Esa está programada para el martes 22 de agosto a las 7 de la noche. Y lo que nosotros buscamos es que se conozcan diversos proyectos que están en todo Tlaxcala.
Por favor, ¿cuáles son tus redes sociales y las redes del centro o de las guardianas para que estemos en contacto? Y también para que pues estemos al pendiente de la agenda. Y espero de verdad próximamente darme una vuelta.
Las redes sociales del Centro de Investigación, estamos en Instagram como @cocina_tlaxcalteca. En Facebook está una página en donde le puedes poner me gusta, que se llama Centro de Investigación de la Cocina Tlaxcalteca. En Twitter como @cocina_tlaxcala, porque no alcanzó. Las redes sociales de las Guardianas de la Tierra del Maíz. En Instagram están como @delatierradelmaíz. En Facebook están como Guardianas de la Tierra del Maíz. Y en Twitter también están como De la Tierra del Maíz. Y bueno, para concluir, mis redes sociales, Instagram, estoy como @irad_santacruz. En Twitter también como irad_santacruz. En Facebook tenemos una página donde también le puedes dar me gusta y tiene mi nombre completo, que es Irad Santa Cruz, Arciniega. Y bueno, pues hoy también estamos tratando de entrar a las nuevas modalidades de TikTok, y que también está nuestra cuenta de TikTok que se llama Irad-Santa Cruz, en donde también compartimos visualmente las experiencias que hacemos por todo Tlaxcala, como incluso ir a colectar chapulines, escamoles, o por qué no comer tunas, maíz, nixtamal y todo lo que te puedas imaginar.
Gracias, querida Margot. Gracias, Irad Santa Cruz. Saludos con todo cariño. Gracias a los guardianes del maíz por su labor, porque sin maíz, pues simplemente no hay país. Y ahora vamos a escuchar en nuestra sección Souvenir una conversación que tuvimos con William Rodríguez López, el ministro de Turismo de Costa Rica. Y se preguntarán por qué. ¿Por qué estamos hablando de Costa Rica en un programa dedicado a México? Pues ya lo escucharán en esta conversación.
Una gran experiencia materializada es un souvenir.
Pero nosotros no vendemos la naturaleza, nosotros vendemos las experiencias relacionadas con la naturaleza. Y esas experiencias, nosotros creemos que para todos los visitantes a Costa Rica, pero especialmente para el mercado mexicano, son muy importantes. Después de la pandemia, el ser humano quedó con la necesidad de conectarse con el mundo. Y eso es lo que ofrece Costa Rica, con una cantidad de actividades que probablemente muy pocos países, con la extensión que nosotros tenemos, 51.900 kilómetros cuadrados, imagínense. Y el segundo aspecto, la cordialidad del costarricense hacia el mercado mexicano. El costarricense por naturaleza es una persona que tiene la vocación de servir a quienes nos visitan. El turismo representa para Costa Rica el 8.6% del PIB. Es la principal actividad económica para Costa Rica. Y también hablamos de la cantidad de empleos que genera y hablamos de la cantidad de divisas que trae, etcétera, etcétera. Pero olvidamos la parte social y tenemos que acordarnos que el turismo nació fundamentalmente como un fenómeno social. Nosotros no entendemos el término sostenibilidad, sino lo entendemos con los tres ejes, con los tres pilares de la sostenibilidad: la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Costa Rica tiene el 6% de la biodiversidad mundial. El 26% del territorio continental costarricense está protegido, valga la redundancia, en zonas protegidas. Nuestras culturas indígenas fueron muy pequeñas en primer lugar, pero tenemos una ventaja, que es que en el norte tenemos la cultura maya, llegó hasta el área de Guanacaste, y en el sur tenemos la cultura chibcha, que fue una etnia colombiana. Entonces, la conjunción de esas dos cosas ha hecho algo muy interesante.
El desarrollo de Costa Rica en turismo se ha enfocado en mostrar y tomar la gran ventaja que tenemos de tener dos costas, y especialmente la costa del Pacífico Norte, que tiene una belleza enorme. Durante estos años empiezan a desarrollarse otros dos focos muy interesantes en Costa Rica. Monteverde es uno, el otro es La Fortuna en Arenal, en donde está el icónico volcán Arenal. Tenemos identificado 32 centros turísticos, y lo que hacemos desde el Instituto de Turismo, a través de un programa que se llama Gestión Integral de Destinos, es ayudar a orquestar la comunidad con todos los actores que hay ahí y ayudarlos a generar, tal vez, digámoslo así, un proceso de producto, de definición, de visión, de propósito, para luego entonces poder articular un producto. Tenemos dos grandes metas. El Pacífico Sur en Costa Rica es un lugar exuberante y además es en donde pasa la migración de ballenas, delfines, es el paraíso de las aves, y empieza a haber un desarrollo también hotelero muy diferente al que hay en el Pacífico Norte. Estos son hoteles pequeños que están metidos dentro, casi ni lo ves porque están metidos dentro de la exuberancia de la fauna. Y por ese lado vamos. El otro es el Caribe. Tenemos una costa preciosa, únicos en el mundo, como los canales del Tortuguero, en donde está el desove de las tortugas, que es majestuoso, y que es un área que tiene una cultura muy rica. Y ese es un área que sin duda tenemos un interés muy grande en desarrollar.
Costa Rica y México han sido dos países que han mantenido por muchos años una excelente relación. No hay duda de que una acción como la que estamos desarrollando va a venir a fortalecer esos lazos que ya de por sí son muy fuertes. Hay una forma tradicional de hacer turismo y hay una nueva forma de hacer turismo. Es algo que no en todos los destinos se van a encontrar los mexicanos, con productos para todos los bolsillos. Yo le pido a todos los mexicanos que consideren a Costa Rica y más que lo consideren, que nos visiten. Ojalá pudiendo integrar ya no solo el Distrito Federal con vuelos sin escalas a toda hora y durante todo el día. Estamos solo a 2 horas y media de la Ciudad de México. Imagínense, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para reforzar los vuelos, no solo hacia la capital, sino hacia el segundo aeropuerto de importancia del país, que es Guanacaste. Pero también tenemos mucho interés en desarrollar vuelos desde otras ciudades mexicanas que son importantes para nosotros también.
Esta es la primera campaña que lanzamos luego de pandemia, así que puedes imaginarte la emoción que ha sido este proceso en lo interno. Yo me siento feliz de que México haya sido el país en donde estamos renovando una imagen, en donde estamos entrando con todas estas tácticas promocionales importantes. Pero lo que más me llama y me llena de orgullo es que México es el perfecto mercado para nosotros poder mostrar y comunicar una imagen y una campaña basada en esta filosofía de pura vida, porque sabemos que no la entienden. Así que mi mensaje es invitar a los mexicanos a ser ticos por unos días, que conozcan el pura vida y que nos ayuden a esparcirlo por el mundo.
Siempre visitar Costa Rica es inspirador y es un ejemplo a seguir, así que les agradezco de corazón nos hayan tomado esta llamada, esta oportunidad de escucharles y que sea la primera de muchas. Gracias a todos los ticos, pura vida, a todos los mexicanos. Realmente hay mucho que aprender, mucho que intercambiar. De eso se trata viajar, ¿no? Mi querida Maru, Clara, Ana María, de aprender, de conocer, de interactuar, de comer nuevas comidas, de reírse de otros chistes, de escuchar otras canciones y ver otros paisajes, ¿no?
Y de darnos cuenta de cómo somos cuando nos comparamos contra algo completamente diferente, ¿no? Muchas veces casi siempre vamos viviendo la vida en automático hasta que nos encontramos con cosas diferentes.
Tal cual, de veras que sí. Esto del viaje nos da contexto, nos aliviana de los prejuicios, de los estereotipos. Creo que en general nos hace mejores personas, ¿no, Clarita?
Justo, yo lo que iba a decir es, para mí los viajes lo que nos permiten es, por encima de todo, crecer. Crecer como individuos, abrir nuestros ojos, abrir la mirada y poder ver el mundo más allá de nosotros mismos.
Tal cual, qué bárbaro. Viajar ilustra, ¿no? Los viajes ilustran, decía alguien seguramente muy ilustrado, que no recuerdo su nombre. Pero Maru, tú tienes una vida entera dedicada a promover los viajes. Me imagino que algo tendrás que decir en este cierre.
Una vida además muy compartida contigo, Alonso, que tenemos.
¿De veras?
Pues, muchos años, no vamos a decir cuántos, pero muchos años justo en este andar y en este caminar. Y yo lo...
22 años ya, ¿no?
Ay, sí, son muchos. Te dije que no lo dijera.
Perdón.
No, y a mí lo que me gusta mucho de los viajes es que te sacan de tu zona de confort. Te reinventan el hecho de ver, contrastar tu historia, tus prejuicios en muchas ocasiones, tus ideas preconcebidas, te obligan justo a transformarte, a viajar ligero. Creo que también es una de las cosas que debemos de aprender, ¿no? Y eso te lo muestran los viajes. Si cargas demasiadas cosas, híjole, el viaje se te hace más pesado. Pero si logras deshacerte y quedarte solo con lo indispensable y de ir mudando tus ideas, yo creo que eso te transforma siempre para bien.
Como dices, te saca de la zona de confort como una buena crisis. Y si no estás en crisis, provócala, decía también un gran maestro que seguramente alguno de ustedes conocerá su nombre, pero yo no. Ya se apropió una de las frases célebres de los otros. Así es Amo México, aquí nos apropiamos de las frases célebres, nos inspiramos con las conversaciones, con la música, y este que es su programa ha llegado al final. Gracias de corazón al señor productor Enrique Gil, gracias con todo mi cariño a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón, coordinadora de producción de este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Vámonos, vámonos hasta la próxima semana. Gracias, querida Ana María.
Muchas gracias, Alonso. Nos vemos la próxima semana.
Gracias de corazón, Clara.
Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Nos oímos.
Gracias, querida Maru. Qué privilegio, como siempre. Saludos en casa.
Igualmente, Alonso. Buen domingo para todos.
Buen domingo para todos. Y esta, que conste, We Didn't Start the Fire, con Billy Joel aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Hasta la próxima.
rock-a-thon.